tal? ¿Cómo estás? Soy Israel Remiñán, esta es la tarde de Pilar García Muñiz y vamos a estar contigo, vamos a acompañarte hasta las 7 de la tarde. Este es el ritmo, llevan más de 50 horas y dicen que van a seguir hasta el Día de Reyes sin parar. Te hablo de los asistentes a una rave, una rave, una fiesta ilegal al aire libre en Albacete. Y es que cuando casi toda España estaba cenando en familia, tomándonos las uvas con las campanadas, estos ya estaban bailando esa música electrónica que escuchabas. Y no es la única rave. En la provincia de Tarragona también se está celebrando otra a esta hora. No sé si has visto las imágenes, pero no es una música que permita mucha interacción, ¿eh? Se baila separado el uno del otro, mirando al suelo, al horizonte, directamente, algunos cerrando los ojos. En Albacete se han juntado 3.500 personas para estar cada una a su rollo y allí seguirán si la borrasca Francis, que llega a España próximamente, no lo impide. Allí estarán hasta el día 6, el Día de Reyes. En el entorno del embalse del Cenajo, con una forma libre de bailar y de vivir, y en COPE. Hemos hablado con Lidia, que es una de las asistentes.
Hay miles y miles de personas, es un ambiente súper agradable, hay como 9 muros con música, cada una con su estilo, un montón de gente en cada muro, disfrutando a su manera, bailando libremente.
Claro, a priori esto no tiene ningún problema, que cada uno haga lo que le dé la gana, y si estos raveros, como se llaman, no hacen daño a nadie, pues listo. Pero luego hay que leer la letra pequeña. Es una fiesta ilegal, sin comunicar, sin permiso, que ha obligado a desplegarse a 300 guardias civiles, que intentaron frenarla y que al no ser capaces, pues decidieron permitirla. Y ahora velan por la seguridad de los asistentes ahí en esa fiesta continua y también impiden que se une todavía más gente. También es ilegal porque en España no está permitido acampar libremente donde uno quiera, beber donde uno quiera o hacer más cosas donde uno quiera. Fíjate, esta rave, o rave, si no lo castellanizamos, ha juntado a más de 1.000 vehículos que llegan no solo de otras partes de España, sino también de otros países europeos. Francia, Alemania, Dinamarca. Se llama la Big Fucking Party y se planea con tiempo. El lugar en el que va a celebrarse siempre es secreto durante meses, hasta que lo desvelan poco antes de que se produzca, todo a través de WhatsApp o Telegram, así quedan. Entonces es cuando todos aparecen con sus caravanas, furgonetas, carpas y montan el tinglao. Hasta puestos de comida rápida y varios escenarios con diferentes estilos de música, ya lo has escuchado, siempre electrónica, que suena a reventar. En esta ocasión, el Pantano del Cenajo, una zona biodiversa en la que hay que tener cuidado, pero el año pasado fueron 6 días en el aeropuerto de Ciudad Real, en el entorno del aeropuerto de Ciudad Real, y la fiesta duró eso, casi una semana. Yo viendo las imágenes, de verdad, de la fiesta en Albacete, solo me venía a la cabeza Sirat, la película española que nos representa en los Oscars de este año. La película de Olivier Lachey se ambienta en una de esas raves, pero no solo habla de fiestas ilegales, habla de la soledad, de la búsqueda, de cómo el ser humano intenta encontrar el sentido de la vida en compañía, aunque sea con desconocidos, y sin interactuar con ellos, en medio del desierto de Marruecos, como en la peli, o en un pantano de Albacete, como en la realidad. La película cuenta la historia de un padre que va a buscar a su hija en una de estas raves. Va a buscarla porque ha desaparecido, en medio de la fiesta interminable. Y no sabe nada de ella este padre desde hace meses y se pregunta qué se le ha perdido a mi hija aquí. Y me ha venido a la cabeza esta peli, Sirat, porque viendo las imágenes de Albacete, la fotografía de la fiesta es tremenda, es idéntica, es clavada, y la forma de bailar también. Yo no me quito una pregunta de la cabeza, ¿qué lleva un tío de Dinamarca, o de Alemania, o de Zamora, me da igual, a subirse a una furgoneta para pasar estas fiestas, que suelen ser familiares, en una rave de Albacete? Bueno, quizás es lo mismo que buscamos todos, sentirnos parte de algo, aunque ese algo dure solo unos días, se viva con desconocidos a tu rollo y suena música electrónica. Están pasando más cosas. Son días de movimiento en la carretera y el tiempo lo acompaña. Hay previsión de lluvia e incluso de nieve en varios puntos de España. Un temporal que coincide con el final de la operación Año Nuevo y el comienzo de la operación Reyes Magos. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero.
Buenas tardes. A esta hora, situación tranquila en la red de carreteras del Estado. Tan solo encontrarán complicaciones en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A42 en Torrejón de la Calzada, además de complicaciones en Vizcaya, en la AP8 en el entorno de Durango, ya en dirección a Bilbao. Además, seguimos pendientes del temporal que deja afecciones en 4 carreteras de Canarias, encontrando lo peor en la isla de La Palma, con hasta 3 carreteras cortadas al tráfico, por lo que les pedimos que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
Dos cayucos con más de 400 personas a bordo en total han llegado en las últimas 24 horas a la isla del Hierro, en Tenerife, y son ya cerca de 700 los migrantes que han entrado en el archipiélago en lo que va de semana. La crisis migratoria se agrava en una comunidad autónoma que el año pasado recibió casi 18.000 llegadas. ¿Cuál es la situación allí, Toni Cerdà?
Son 283 personas las que han sido rescatadas esta mañana en las inmediaciones de la Isla del Hierro. Era un cayuco grande, de los que hacía tiempo que no llegaban, al menos por volumen. Estas 283 personas en buen estado de salud se suman a las 144 rescatadas en la noche de ayer, en ese primer cayuco del año 2026. En esa tripulación viajaban además 8 menores. Todos eran de origen subsahariano y no necesitaron traslado hospitalario. Con los efectos de la borrasca Francis y el mal estado del mar, estamos aquí en Canarias en alerta por fenómenos costeros. Parece que se reactiva la ruta canaria. En la última semana casi 700 personas han llegado a costas del archipiélago a través de la ruta que sigue siendo la más mortífera del planeta, con datos en la mano de la ONG Caminando Fronteras. En 2025 fallecieron 1.906 personas intentando cruzar el Atlántico.
Gracias, Toni. Y ha concluido sin resultados la primera semana de búsqueda en Indonesia. Te recuerdo que hay 3 españoles desaparecidos desde el naufragio de una embarcación turística en las aguas de la isla de Padar. Indonesia amplía el dispositivo de localización hasta el domingo, si no hay resultados antes, y está empleando un número sustancial de recursos. Pero este tipo de operaciones son muy complicadas, tal y como ha explicado hoy en Mediodía COPE el teniente coronel Pizarro, de los grupos especiales de actividades acuáticas de la Guardia Civil.
Son operaciones muy complicadas, suele ser un trabajo en equipo. Por ejemplo, en España contaríamos con salvamento marítimo, con medios que tienen ellos que a lo mejor pueden complementar los nuestros. Entonces es un tema bastante amplio y bastante complejo.
Y una última hora, las autoridades suizas de momento mantienen en 40 la cifra de fallecidos tras el trágico accidente en la estación de esquí de Crans-Montana, pero elevan la cifra de heridos de 115 a 119, una explosión y un posterior incendio en la madrugada del 1 de enero en un bar donde cientos de personas celebraban la entrada del año y que fueron causantes de la terrible situación vivida en Suiza. Esas bengalas, esas botellas y ese fuego en el interior del bar. Enseguida te vamos a ampliar esa información. Y en deportes vuelve la Liga tras el parón navideño con el derbi catalán. Jairo Segurola.
Español y Fútbol Club Barcelona se disputan más que 3 puntos. Manolo González, técnico del Español, ha hablado en rueda de prensa y ha analizado la tensión que se está viviendo sobre el partido de mañana sábado.
Y aquí no hemos matado a nadie aún. Aquí no vamos a venir con ramos de rosas mañana al partido, como es lógico. Es que es una cosa de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan la segunda y nos cantan otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Entonces, porque si pasa algo que no tiene que pasar, los primeros que no podrán entrar al estadio son los aficionados. Porque realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y después lecciones, no. Lecciones de comportamiento, no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie.
Y novedades también tenemos en el Real Madrid. Informa Melchor Ruiz que Carvajal ha vuelto a entrenar con el grupo y se le espera para la Supercopa frente al Atleti. Otras de los lesionados, Trent, ha empezado a trabajar de forma individual y después, de cara a ese próximo partido del domingo frente al Betis, Xavi Alonso no tiene en disposición un lateral derecho y baraja las opciones de Asensio, Valverde o David Jiménez.
Gracias, Jairo. Tiempo ya para la información de la COPE local y regional.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, viernes nublado y lluvioso en la capital. Previsiblemente seguirá así hasta esta noche. Hay 11 grados en Madrid y las mínimas la próxima madrugada serán de 8, algo más altas que en los últimos días. Para el fin de semana se espera lluvia y más frío el domingo que el sábado. En cuanto al tráfico, lo más complicado está en la M503 por 2 accidentes de salida de Madrid a la altura de Pozuelo de Alarcón que están causando retenciones. También hay tráfico lento de salida por la A3 en Rivas, en la A42 en Torrejón de la Calzada y de entrada por la A6 en Aravaca. En el metro circula lenta la línea 8 entre Nuevos Ministerios y el aeropuerto por una incidencia. Y ha muerto uno de los 3 hombres que han sido apuñalados en las últimas horas. Se trata de un señor de 40 años que resultaba herido muy grave tras una reyerta entre 2 grupos de magrebíes en Villaverde. Escuchas La Tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Oh, 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 mismo. Francamente es bastante complicado. Todavía no soy consciente de lo que he vivido. Tengo la impresión de que es una pesadilla. Que mañana me despertaré y recuperaré a los amigos que he perdido en este incidente. Vimos a los primeros quemados cruzar la carretera. Los vimos con la ropa completamente quemada, agujereada, pidiendo ayuda, gritando auxilio. Estaban en un estado nada agradable de ver. Va a ser muy difícil borrar esas imágenes de mi mente.
Acabas de escuchar el testimonio de uno de los más de 200 jóvenes que daban la bienvenida al 2026 en Le Constellation, un concurrido bar de la estación de esquí Crans-Montana en los Alpes suizos. La madrugada de Nochevieja, lo que debía ser una fiesta para dar la bienvenida al Año Nuevo, pues acabó convirtiéndose en una de las mayores tragedias recientes en Europa. Poco después de la 1:30 de la mañana, en ese bar lleno de jóvenes celebrando, se desató un incendio voraz. El pánico, como cuentan los testigos, fue inmediato. Gritos, empujones, intentos desesperados por alcanzar una salida que estaba taponada. De hecho, algunos lograron escapar rompiendo ventanas y otros no corrieron la misma suerte. El balance es tremendo, es devastador. Al menos 40 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas y se encuentran en estado crítico debido a la gravedad de las quemaduras. De hecho, todavía hay víctimas que no han podido ser identificadas. Imagínate la angustia de los padres buscando a sus hijos entre los quemados en hospitales de Suiza, Francia, Italia, Alemania, sin saber todavía más de 24 horas después si están vivos. La investigación sigue en marcha, pero la principal hipótesis apunta a un accidente. Según los primeros indicios y testimonios, una bengala colocada sobre una botella de champán habría tocado el techo del local y esto habría provocado el inicio del fuego y la rápida expansión. Estamos hoy en la tarde, en esta tarde del 2 de enero, el segundo día del año, con Ana Cabanillas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
Y Antonio Agredano. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Vaya forma más tremenda y horrorosa de empezar el año, Ana.
Horrorosa para tanta familia, sí. Y lo que esto nos enseña a todos también, que hay que valorar cada día, pero sobre todo es que muchas veces la celebración y la tragedia pues solo la separa una fina línea, ¿no? Era un lugar, además, de gente adinerada, era una estación de esquí donde parece que en ciertos lugares hay quien puede sentirse más protegido, pero ya sabemos que hay situaciones y hay tragedias que no distinguen, ¿no? La clase ni el lugar.
Agredano, ¿has visto las imágenes del local? Porque hay una en la que se ve como varias personas levantan botellas de champán, bengalas, mientras el techo ya en la propia imagen está ardiendo. Un techo que se ve que está forrado de espuma, aislante de ruido.
Alguna imagen. Es verdad que ya uno no se debe fiar nada de lo que sale en internet con la inteligencia artificial, no, pero verdad, he visto imágenes en las que salen incluso cantando y jaleando las llamas. También no es culpa de ellos. Quiero decir, estar ahí en un ambiente etílico no eres consciente de la tragedia hasta que no sucede. Muchas veces vinculamos este tipo de tragedias, bueno, con sitios es poco cuidado, en otros países, ¿no? Y te da la sensación eso, que en Suiza, pues claro, todo funciona a la perfección y parece que no, desde luego, porque solo había una salida, porque había a lo mejor más aforo del permitido y porque no se cumplieron el mínimo de normas, y ahí están las consecuencias de esta tragedia, ¿no?
Pues está investigando qué es lo que pudo pasar, quién tuvo la culpa en esto, y es pronto aún para sacar conclusiones. Vamos a tratar de entender qué pudo pasar allí en los Alpes suizos, en esa tragedia, 40 fallecidos, más de 100 heridos en estado crítico, y se lo vamos a preguntar a José Antonio Macía, que es perito experto en incendios y riesgos diversos. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año.
Feliz año, feliz año. Desde el punto de vista técnico, José Antonio, ¿qué hace que una bengala sea tan peligrosa en un espacio cerrado? Porque esto de las bengalas, yo lo he visto en discotecas, es habitual, ¿eh?
Sí. A ver, pues aquí hay varios detonantes y varias causas, y por desgracia sigue ocurriendo en el 2026, ya que de la última que nos recuperamos de España fue aquí en Murcia, donde yo resido, en el incendio de las Atalayas, donde murieron 16 personas, sí, a causa pues de una magnitud de este tipo. Las bengalas, como todos sabemos, ya se han ido prohibiendo en varios países de Europa, las cuales pues sabemos de qué están hechas. Están hechas de fósforo, están hechas con metales que respiramos habitualmente, incluso pueden caer en una tarta donde un niño puede comérselos. Son prácticas que al día de hoy pues se deberían de controlar. más habitualmente de este tipo.
El incendio se originó en este caso a la 1:30 de la madrugada, provocó una explosión fuerte, según el relato de los testigos, y después de eso el fuego se propaga rapidísimo, tan rápido que la mayoría de jóvenes no tuvo tiempo de salir. ¿Qué puede explicar esa explosión, José Antonio, y esa velocidad de propagación dentro del local?
Bueno, lo que se ha podido comprobar, yo desde aquí, desde España, he podido comprobar personalmente a raíz de las imágenes, un poquito de la información de varios compañeros, algún bombero que he podido estar hablando con él. Este local se reforma en el año 2015, destinado a un local de copas, lo cual es un sótano. Partimos de una base que carece de salidas, carece de humo, y ya habituamos y aplicamos la normativa según los humos de tabaco o humo de cocina. Ya son, no son legales en este tipo de bares, lo cual se debe destinar a otra salida. Luego también, según tengo entendido, faltaban salidas de emergencia, la cual, pues como bien habéis comentado, hay gente que salió corriendo con la ropa desgarrada, la ropa quemada, y esto se debe al simple, como se ha podido mostrar en las imágenes, hay un simple techo, el cual es de 3D, es un taco que se usa de EPS, de polietileno, el cual es un caucho muy inflamable, según su fabricante. Este nos dice, pues, los actos que se puede aplicar este tipo en el techo. Es acústico, pero inflamable. El caso es que se puede ver las imágenes como más de 100 personas tienen una bengala en la mano. Una bengala que es una llama pura y viva. Te puedes encender un cigarro, como puedes encender cualquier mecha, como puedes prender fuego un mantel, una mesa, como se ha podido comprobar. En este caso, ya como hablamos de sótano, metemos más en profundidad como una investigación, como hace un judicial, en este caso hacemos nosotros. Es un sótano, los techos son más de 2,50. Tenemos un techo a lo mejor de 1,90, de 1,80. Se ve personas como acerca la bengala al mismo techo y prende este tipo de goma, por decirlo de algún modo, el cual es nocivo, empiezan a caer bolas de fuego, empieza a expandirse el humo y la toxicidad por todo el local. Qué horror. Lo peor, al carecer.
Sí. José Antonio, tú das varias claves, la ausencia de salidas de emergencia o tan solo una muy pequeñita, un sótano, un material muy inflamable, bengalas en el interior que se permite pues que se enciendan y que estén ahí, claro, mezclándolo con alcohol y con lo que es habitual en estas noches de fiesta. ¿Quién puede tener la culpa? Tú viendo como perito y como investigador, ¿quién crees que a quién se le va a caer el pelo aquí?
Bueno, pues hablamos de un edificio de 1950, reformado en el 2015. Esto, como siempre y como se debe de hacer siempre una revisión, o bien por un tipo de protección civil, o bien por el ayuntamiento, o bien alguien de ese territorio que le convenga, haga una revisión y hable con el dueño y se plantee si eso carece o no carece, y si se admite, si los empleados mismos tienen el nivel y tienen la seguridad de que si ocurre algo pueda impartir y repartir a todo el mundo en la salida de emergencia. Sí. Esto habitualmente no suele caer en una RC, en una responsabilidad civil, suele caer en la responsabilidad del dueño, que es el que es el último, el que te evacuar y tiene que sacar y saber que si una bengala hace humo, y igual que te juecen los ojos, se va a quedar en la parte del techo. Todo el mundo sabemos que un incendio se propaga y el humo tiene tendencia a subir al techo, cosa que no vemos habitualmente, pero sí la podemos palpar. En este caso, esa cantidad, no hay ventilación, carece de emergencia, es un sótano, pues esto debería de caer sobre el dueño.
El dueño principalmente. Bueno, estamos hablando sobre ese incendio tremendo en los Alpes suizos, en ese bar, 40 fallecidos, más de 100 heridos, y lo cierto es que aquí en España hemos vivido situaciones muy similares. Las más recientes, en Murcia, el 1 de octubre de 2023, un incendio en la discoteca Fonda Milagros dejó 13 muertos, 24 heridos, y meses antes, en abril, otro incendio en un restaurante italiano en Madrid acabó con la vida de 3 personas, dejó 10 heridos en ese caso. Y en este último, precisamente, el fuego también se propagó por el techo, que estaba recubierto de una decoración de plantas. Es una decoración verde que resultó ser letal. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Isra, buenas tardes. Fíjate, en el caso de la discoteca en Murcia, que acabó afectando a los locales contiguos, de hecho, la investigación policial indicó que el incendio fue accidental por negligencia, aparentemente provocado por una máquina de chispas o de fuegos fríos, que también nos recuerda pues a lo que ha pasado en Suiza, ¿no? Además, informes periciales señalaron graves irregularidades de seguridad. Y en el caso del restaurante en Madrid, el fuego comenzó cuando un camarero estaba flambeando una pizza y la llama incendió la decoración del local. Como dices, era pues plantas artificiales, ¿no? Por todo el techo. Y a día de hoy el propietario del restaurante está siendo investigado todavía por posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones y contra la seguridad de los trabajadores.
Gracias, Ana. José Antonio, vemos que el propietario del restaurante en Madrid sigue siendo investigado ahora mismo, intentando demostrar qué fue lo que pudo suceder. Tan difícil es, como hemos hablado ahora contigo, saber quién tiene la culpa o quién va a asumir responsabilidades.
A ver, es difícil en estos casos. Yo estoy siendo partícipe de esa investigación. la cual pues nos está llevando varios atenuantes y varias escapadas. Aquí parece que fue un accidente, lo cual que si fue un accidente, todo el mundo sabemos, podemos propagar con una misma servilleta o con un extintor capacitado en el local. Aquí se propagó rápidamente y no tenemos el propósito de cuántas plantas podía existir, solamente imágenes ya de ello. Ahora, si nos vamos al incendio de las atalayas, pasa lo mismo que en el incendio actual que el tema que estamos tratando. Son negligencias. Finalmente, el de las atalayas, la alquilada, la arrendada de ese local, sabía ya del día anterior que no podía abrir. No tenía ni licencia de apertura. Siempre, lo que venimos diciendo, Israel, siempre son atenuantes y siempre hay algo que está detrás. Es decir, si todo está correcto y todos los camareros tienen sus cursos, todos los extintores están en su sitio y todos los locales no careciesen de sistema, sí, no pasarían estas cosas. A lo que el día de hoy nos tendríamos que centrar un poquito más en todo ello para no llegar a estos fondos.
Estamos también en la tarde con Antonio Agredano, Ana Cabanillas.
Estoy recordando, sí, Antonio, hace ya muchos años, yo no lo viví, pero yo me consta que una herida que quedó en una generación en este país es la discoteca de Alcalá 20 en Madrid, donde murieron en el 83 pues más de 80 personas, y también era por esta época, no sé si era diciembre o enero, pero era por una época cercana a la Navidad y pasó algo parecido, ¿no? Era, solo había una salida, era un sótano y precisamente el pánico, y eso nos lo dirá nuestro perito mejor, muchas veces el pánico produce más víctimas, digamos, que el propio incendio, ¿no? Y también fue un incendio que marcó a una generación, ¿no?
Madrugada del 17 de diciembre de 1983, sí, si lo decías bien, Agredano. Ana.
Sí, bueno, este tipo de situaciones además lo que te hacen es replantearte dónde entras o dónde dejas de entrar, ¿no? Porque nos decía el perito que en muchos casos son negligencias, es tan fácil como saber dónde está el extintor y tener un camarero con un curso.
Y la salida de emergencia.
Y la salida de emergencia, efectivamente. En el caso de Suiza, además, es que aquello era una ratonera, ¿no? Aquí había una escalera de caracol en un sótano, con lo cual era una única vía para que todo el mundo, para que todo el mundo saliera. Con lo cual, bueno, pues yo creo que también de estas cosas, más allá de que se investigue o no, pues no está de más cuando entras en un sitio ver dónde está el extintor.
Ya, pero en un ambiente
de fiesta es que es muy complicado.
Claro, es que es muy difícil. Sí, ahí tenemos, te quiero decir, me niego a responsabilizar, digamos, no digo es a ellos, evidentemente, que sé que no lo hace Ana, pero claro, cuando estás en un ambiente etílico festivo, confía en que las cosas funcionen, y eso
claro,
es lo que pasa.
La responsabilidad es de quien lo permite que esté así, claro, el asunto, claro.
Hemos estado en muchas discotecas, yo he trabajado en muchas discotecas, y recuerdo esa, la tensión cuando pasaba algo, cuando la gente se agitaba y eso, pero tú confías en que todo esté en regla, que todo funcione, que las salidas no estén como yo sé, porque bloqueadas con cajas de refresco y ese tipo de situaciones. Cuando tú estás ahí, confía en que las cosas estén bien, ¿no? Y después viene la tragedia también.
La falta de formación, también bastante evidente lo que se está demostrando. Antiguamente todo el mundo sabemos que se podía fumar en un local, se podía encender una tarta, se quemaban sofás, se quemaba ropa, y nadie moría. Pasó lo de Alcalá, bueno, es un incidente, pero ¿en cuántos años? Ahora, últimamente están ocurriendo muchos. Cada día avanzan más los materiales, son más económicos, se prenden fuego antes, todo ello.
Eso es un problema de construcción, José Antonio, es un problema de construcción, no tanto de concienciación de la gente, ¿no?
Tenemos, por decirlo de alguna manera, todo más bonito que buscar la seguridad en uno mismo, es lo que siempre digo yo.
Sí. José Antonio Macías, perito experto en incendios y riesgos diversos, está con nosotros hoy en la tarde comentando ese incendio en los Alpes suizos, en ese bar, 40 muertos, más de 100 heridos. Hablabas de esto, de que a veces se convierten en ratoneras estos lugares, que a veces no están pues como tienen que estar, con una salida de emergencia o varias bien marcadas, con un extintor. Tú, José Antonio, una pregunta final. ¿Hay muchos así? ¿Hay muchos sitios en España que no cumplen las condiciones o quedan pocos?
No, hay muchísimos. Siempre la ilegalidad siempre va a existir cuando no hay control por parte, y acuso siempre al ayuntamiento. Nos pasó cuando hice lo del chaval en el Festival del Medusa, hablamos de un festival abierto de más de 60.000 personas, y murió una persona, pues se cayó una estructura. Si el Ayuntamiento de Valencia, como hice yo esa investigación, hubiese estado encima, hubiese controlado, si las atalayas hubiese controlado más el Ayuntamiento, si... Siempre acusamos y siempre decimos, pero sí que falta seguridad por parte de técnicos, en el sentido que tienen que amenizar y tienen que buscar hasta el último y ponerse en situación. Hay muchísimos países que se ponen en situaciones de alerta para poder abrir un local. Y es que es justo y necesario llegar a eso y poder comprobar y decir, vale, si ahora mismo ocurre esto, ¿dónde puedo echar a correr? Hay gente en esta discoteca, en este lugar de ambiente de Suiza, ha salido por las ventanas rompiéndolas, se han rajado con los mismos cristales. Eso es la falta y la carencia principalmente de una salida de emergencia. Si todo está habitualmente y todo colocado como debe de ser, no pasaría lo que ha pasado. Entonces pues, sigue falta y sigue faltando.
Pues José Antonio Macía, perito experto en incendios y riesgos diversos, gracias por atendernos en la tarde de COPE. Sigo con Antonia Gredano, con Ana Cabanillas. Volvemos a mirar al cielo, pero no para ver llover. Esta vez con el rabillo del ojo también hay que mirar al suelo, porque la borrasca Francis no llega con prisas, pero llega con intención. Agua primero, frío después y nieve, mucha nieve. Tanta que algunos ya pronuncian una palabra que aquí tiene memoria, Filomena.
Aquí estoy en el aeropuerto que llevo un día entero. No nos dicen qué podemos hacer ahora mismo, sin ninguna ayuda.
Llevamos horas y horas llamando para conseguir agua y alimento. No sabemos qué hacer.
Pues mira, se me ha acabado el turno y...
Era enero de 2021 y Filomena colapsó más de 657 carreteras, más de 20.000 kilómetros afectados. Quizás por ello, con la llegada de Francis, una pregunta vuelve a flotar en el aire. ¿Estamos ante un gran temporal de nieve o ante algo más gordo? Francis ha entrado por el oeste peninsular, cargada de humedad atlántica, y lo primero que ha traído ha sido agua, mucha agua. Lluvias persistentes en Galicia, sobre todo en el interior, Extremadura y el oeste de Castilla y León, y en el sistema central, con acumulados importantes en pocas horas. Las primeras consecuencias se están notando desde esta mañana. Ya hay carreteras secundarias con problemas en zonas de montaña del sistema central y el noroeste. Hay puertos de montaña con restricciones al tráfico y cadenas obligatorias en cotas medias, avisos por crecidas de ríos en el oeste y centro peninsular y planes de emergencia activados de forma preventiva en comunidades del interior. Pero detrás de esa lluvia, empujando, llega una masa de aire muy frío. Jorge Olcina, catedrático y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenas tardes y feliz año.
Hola, buenas tardes. Feliz año para todos. ¿Qué tal?
¿Qué tiene Francis que hace pensar en un episodio de nieve importante y que vuelve ese recuerdo de Filomena?
Bueno, lo habéis descrito muy bien, ¿no? Primero viene Francis con la lluvia y el viento, que está afectando ya las últimas horas. Además del oeste peninsular, Canarias también se ha visto afectada. Y esa borrasca Francis va a cruzar al Mediterráneo, va a cruzar a la parte este de la península ibérica. Y ahí es donde, a partir sobre todo del domingo, entre el domingo y el lunes, que es el día de las cabalgatas de Reyes, es cuando puede llover de manera importante, ¿no? Y bueno, unido a esta borrasca, que sería la protagonista, por así decirlo, en superficie, nos llega una masa de aire frío desde el norte de Europa, prácticamente desde el Océano Glacial Ártico, es un aire bastante frío, que se irá descolgando hacia la península ibérica. Y aquí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Por eso hay modelos que hablan de una nueva Filomena, que yo no creo que vaya a ocurrir, pero hay otros que no, que están diciendo que las nevadas serían pues dentro de lo habitual, de lo normal para un invierno en una situación de inestabilidad, ¿no? Lo que tarde esa masa fría en llegar a la península ibérica y la relación o el contacto que haga con esa borrasca Francis que ya está en el Mediterráneo es lo que podría dar esas nevadas importantes. Hablamos siempre de la mitad este de España, hablamos de las zonas de montaña sobre todo, y bueno, pues en principio se quedaría en un episodio de este tipo, que sobre todo llovería, nevaría en la tarde y noche del lunes y las primeras horas del martes día 6, ¿no? Eso es un poco a fecha de hoy viernes lo que los modelos nos están diciendo, ¿no? Y lo que también hay que señalar es que hay que hacer un seguimiento de este tipo de situaciones prácticamente horario, hora a hora, a ver cómo van evolucionando, porque puede cambiar en función de dónde se deposite la masa fría, hasta dónde llegue la borrasca Francis, puede cambiar la zona más o menos afectada por esas lluvias y nieves.
¿Sí? O sea, que hablamos de que en principio lunes o martes, es decir, día 5 de enero, día 6, con las cabalgatas de Reyes y la llegada de los Magos de Oriente, y las zonas más afectadas, el este peninsular y las zonas de montaña. El resto, en principio, no tendría que complicarse, puede haber sorpresas.
Bueno, siempre que entra una masa del Ártico, como decimos, toda la parte norte del Cantábrico, también Castilla y León, la parte más alta del Valle del Ebro, estamos hablando de La Rioja, de Navarra, se pueden ver también afectadas, ¿no? Sería todo el sistema ibérico, el sistema bético, especialmente de la zona de Almería, de Murcia, y luego el sistema central, ¿no? Por tanto, la Sierra de Madrid también está previsto que caigan precipitaciones de nieve. Otra cosa es en las ciudades, ¿no? Que es un poco cuando se habla de Filomena, siempre asociamos a la ciudad de Madrid, ¿no? Porque fue la más afectada.
Un colapso tremendo.
Un foco de afección. Claro. En principio, esta situación no parece que vaya a tener esos efectos, ¿no? Ya digo, habrá que evolucionar y enseguida se darían los avisos meteorológicos correspondientes, ¿no? Pero en principio no parece. Sí que algunas ciudades de Castilla y León, Soria, Burgos, pues ahí sí que parece.
Bueno, es más habitual también. Es más habitual. Sí.
Es por eso que decíamos, es un episodio de frío, de nieve, pero dentro de la normalidad de lo que es un temporal de invierno, por así decir, ¿no?
Pues Jorge Orcina, catedrático y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, gracias como siempre por adelantarnos lo que se nos viene encima. Un abrazo, amigo, feliz año.
Un fuerte abrazo, feliz año.
Antonio Agredano, Ana Cabanillas, que siguen aquí conmigo. Es verdad que parece que no va a ser una Filomena, pero la pregunta es, ¿ha cambiado algo en Madrid, por ejemplo, desde la última Filomena y ese colapso, ¿no? ¿O seguimos sin estar preparados en Madrid y en otros lugares, vamos?
Yo creo que ante los acontecimientos extraordinarios siempre es muy difícil estar preparados, ¿no? Por mucha previsión que haya, si hay algo que hay mucha certeza que vaya a suceder, pues sí se activan ciertos mecanismos. Yo creo que también después de la DANA hemos visto cómo esas alertas a los móviles llegan antes, ¿no? Pero claro, es que si se da algo así, es que es absolutamente extraordinario. Es que la Filomena no nos imaginábamos que se iba a colapsar la capital entera. Había una cara A que era idílica, la imagen de bajar hacer.
Sí, pero luego la ve, ¿no?
Pero claro, la ve.
Y que estás de parto y tienes que ir al hospital.
Efectivamente, efectivamente. Pero yo creo que siempre van a pillar por sorpresa este tipo de cosas. Y si estamos hablando de ello, hablamos con el meteorólogo. La previsión muchas veces es garantía de que no va a suceder.
Agredano.
No, ahí la pena es que Ana y yo nos hemos portado escrupulosamente bien este año y esperamos que los Reyes Magos no tengan ningún problema y que nos dejen nuestro regalito este día 6. Pero es verdad que llevamos unos meses complejos, ¿eh? Yo lo digo, pues yo vivo en Sevilla.
Sí.
Y allí también con las lluvias hubo inundaciones en la ciudad. Es decir, que ahora está golpeando bastante bien. Más allá, evidentemente, de la tragedia vivida en Valencia, ¿no? Hace un año. También hablábamos antes de los riesgos, del pánico, de ser conscientes también de que puede haber situaciones de este tipo, ¿no? Y es verdad que, desgraciadamente, la DANA nos enseñó a todos, también a las instituciones, sobre todo, a ser muy prudentes cuando pasa algo de eso. Y es mejor tener un exceso
De previsión
muchas veces para evitar este tipo de situaciones tan tristes, ¿no?
Bueno, pues el aviso está ahí, ese temporal Francis que ya está entrando en España y que pues va a traer esa masa de aire frío que podría dejar nieves en muchos puntos del país, sobre todo el lunes 5 de enero, martes 6 de enero, que salgan abrigados los Reyes Magos con sus tradicionales pues túnicas y ropajes, porque vienen días complicados, sobre todo esa noche. No querría estar yo en su lugar, en el lugar de Melchor, Gaspar y Baltasar. Estamos preguntando hoy, Ana y Agredano, a nuestros oyentes por ese libro que tienen ahora en la mesilla de noche, o el que ha marcado su vida, si no tienen ninguno en la mesilla de noche. Ana, ¿tú con cuál te quedarías?
Pues mira, yo 2025 empecé en verano con algo, quise algo ligerito para desengrasar un poco, algo fácil de leer, y me enganché a Manolito Gafotas del Elvira Lindo.
¿En serio?
Y me he leído como 5, pero seguidos. Ya después ya he acabado el año con algo un poco más serio, con Trueba, que acabé hace poco, que escribe muy bien, aunque poca confianza en el ser humano, tal libro que me he leído. Y ahora he pedido a los Reyes también algún que otro libro, porque yo creo que siempre son los mejores regalos, de los que más te acuerdas. No siempre se acierta.
Bueno, no siempre se acierta, es verdad, pero siempre es buena opción, claro. Agredano.
Yo soy de los que no le gusta que le regalen libros. O sea,
no, fíjate.
Prefieres comprártelos tú, ¿no?
Sí. Me gusta que me regalen un montón de cosas, pero los libros en concreto prefiero comprármelos yo. Yo estoy leyendo, casi terminando ya, El Reino, de Manuel Carrer, que habla de su experiencia, digamos, en su fe católica y un poco habla de cómo se construyó el catolicismo, el cristianismo, y es muy interesante. Porque bueno, a mí todo lo que escribe Carrer me interesa, y sobre este tema tiene mucha curiosidad y lo hace con bastante, de momento, con bastante sensibilidad y bastante erudición. Así que me interesa El Reino, de Manuel Carrer.
Y sobre este tema estamos preguntando a nuestros oyentes de la tarde. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes. Mira, Greda no es como los niños. Quieren que los Reyes Magos le traigan juguetes. Nada de libros ni esas cosas, que eso es para mayores.
Algún juego de la Play, pues a lo mejor.
Es como un carísimo niño. Efectivamente. Bueno, pues aquí cada oyente tiene su propia historia con los libros.
Pues, gente, ¿qué tal? Pues miren, yo estoy leyendo ahora mismo El temor de un hombre sabio, de Patty Rothfuss. Una auténtica maravilla, esperando una tercera parte. Y estas Navidades, pues bueno, yo soy mucho de que me regalen y regalar libros. Me han regalado Harry Potter y El Cáliz del Fuego, en Mina Lima, una edición muy, muy bonita. Y un cómic que se llama Historia de un camarero, Herbert Lin, de Coru Collado, que es una pasada de cómic, estilo noir. Muy chulo, contando vivencias de un camarero en un barroquero, lo cual recomiendo, pero vamos, de una manera impresionante.
Qué bueno. Un camarero en un barroquero.
Tiene buena pinta, sí, señor. Esperamos un mensaje, Rosa.
Pues sí, en el 607-15-0602.
Sigues en la tarde de COPE, hablamos de pensiones. Dale, que te dale, que la
Navidad. Ho, ho, ho. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche, claro, de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en El Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad, como el roscón de Reyes Carrefour Extra de 750 gramos relleno de 100% nata por 8,29 €. Premio el sabor avalado por nuestros clientes hasta el 6 de enero. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas. Sephora.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te lo vas a perder?
Porque esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, sí, de edad. Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Well, folks, here's the story about Minnie the Mocha. She was a red hot hoochie-coochie. She was the roughest and toughest frame, but Minnie had a heart as big as a whale. So, ra-di-ya-di-ya.
5 menos 20 de la tarde, 4 menos 20 en las Islas Canarias, y es en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, y como te decía hace un momento, vamos a hablar de pensiones. 2026, este día en el que estamos en su segundo año, viene con cambios en las pensiones. El gobierno aprobó a final de año una subida general de las pensiones del 2,7% para compensar la subida de precios de los productos básicos. Pero no todas las pensiones subirán igual. Las más bajas subirán más y también las no contributivas, que aumentarán un 11,4%. Entre las novedades principales destaca una nueva fórmula del cálculo de la pensión, que ya se había regulado en la reforma de pensiones de 2023, pero que ahora empezará a ponerse en práctica. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a repasar todas las novedades y explicarlas una a una, si te parece. ¿Cuánto suben las pensiones?
Mira, lo primero. El cómputo general, la media, 2,7% para las contributivas, que es la inflación media del 2025. Bueno, para ser exacto, es la media que se ha hecho entre diciembre de 2024 y noviembre del 25. Se cogen esos meses pues para que la subida se dé ya en la nómina de enero, ¿no? Hay que recordar que con la última reforma de las pensiones, estas prestaciones están vinculadas a la inflación para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. ¿Cómo se hacía antes? Pues mira, entre el 2013 y el 2021, la subida se establecía a través del conocido índice de revalorización de las pensiones, que era básicamente una fórmula en la que se tenían en cuenta los ingresos y los gastos del sistema, el número de pensionistas, el déficit superávit del sistema. En conclusión, durante todos esos años, pues al final los pensionistas perdieron poder adquisitivo porque subieron menos las pensiones que el coste de la vida.
Pero claro,
está la otra parte, que luego entraremos más en detenimiento. Israel, al final, este año la nómina de las pensiones va a rozar los 190.000 millones de euros en 2025, es un 6% más que el año anterior. El Estado ya ha transferido un 20% más de fondos a la Seguridad Social para poder pagar estas pensiones, porque las cotizaciones pues no son suficientes.
Esto para cada pensionista que nos puede estar escuchando.
Venga,
en su casa ahora mismo, ¿qué supone eso? El dinerito,
efectivamente.
El money en su bolsillo, ¿cuánto se nota? ¿Cuánto van a cobrar
en
enero?
Vamos a pasar la pensión media, vamos a coger la pensión media, 1.511 euros, pues a 1.550. Son,
vale.
Así parece poquito, pero oye, si hacemos el cómputo anual, son 570 euros más al año, que no es moco de pavo. Y la pensión máxima, ojo, va a rozar los 3.360 euros al mes, 14 pagas, 47.000 euros anuales.
Antonio Agredano, Ana Cabanillas, que siguen conmigo. Se ríe, Antonio, explícame por qué.
No, porque va a cobrar la máxima, ¿qué, Antonio?
Bueno, ahí me quedan unos cuantos años todavía cotizando para llegar a eso.
¿Por qué te ríes, Antonio?
No. Estaba pensando en este debate que hay ahora con respecto a esta periodista, Analía Plaza, y la vida Cañón, y todo este choque generacional que hay entre bueno, la gente que ahora está, digamos, entrando o se está estabilizando en el mercado laboral.
Se ha empezado a cotizar, claro, y a pagar impuestos, claro. Sí.
Con respecto a la vida de las pensiones, ¿no? Y de toda la gente que ya está de vuelta, ¿no? Y hay un choque generacional y hay cierta inquietud por parte de los jóvenes con respecto a si es sostenible el sistema o no. Yo no tengo un posicionamiento claro, pero sí es cierto que el reverso de esta moneda, de esta subida, pues claro, esto se hace cargando más presión sobre las cotizaciones de los trabajadores y las empresas, ¿no? Y ya va, está el IPC no solo afecta a las empresas, a todos los trabajadores, y sin embargo no todos los sueldos están subiendo por los precios, porque los precios, evidentemente, cada vez, y eso lo sabrá Marta mejor que nosotros, cada vez están más caros, la cesta de la compra cada vez está más cara, y hay que ver, porque al final esto es un pacto entre generaciones, ¿no? Esto es, o tenemos que ir todos, no unos sí y otros no.
Si no, no funciona.
Claro,
mira,
tú le
hacías referencia
momento, ¿no?,
a los salarios y a los precios, y lo comentábamos aquí en la tarde hace unos días.
Sí.
La inflación acumulada que llevamos supera el 22%. Los salarios, el salario medio ha subido un 17% desde la pandemia, y la cesta de la compra un 35%. Es decir, que al final pues no sube al mismo ritmo, y lógicamente hablamos de salario medio. Hay otros que están por debajo de esas cantidades.
Claro,
¿no?
Que yo me imagino, Ana Cabanillas, a alguien, no sé, un millennial de mi quinta o a uno de la generación Z que está cobrando igual su primer sueldo, y decir, caramba,
esto todo, ves un nómina y dice, todo esto se me va en impuestos. Y luego dice, ¿cómo que 3.300 euros la pensión máxima? Si esta gente pues ya también ha pagado su casa,
claro,
tiene su domicilio.
Pero
esto hay que entenderlo.
Claro que
han
sí.
cotizado en su
sí,
momento,
claro,
y han pagado impuestos en su momento.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero es difícil, tú entiendes que se desechoque, ¿no? Sobre todo en redes sociales.
Es difícil porque además a mí me parece un debate que es un poco tendencioso. Quiero decir, el momento en el que tú cuestionas que el sistema de pensiones sea sostenible, que no lo es en estos momentos, y menos lo va a ser porque estamos en unos años donde se está jubilando esa generación del baby boom, ¿no? Que esa presión y esa deuda todavía va a aumentar más. En el momento en que se abre ese debate, automáticamente hay quien dice choque entre generaciones, cuando realmente yo creo que, quiero decir, que es un debate legítimo que además tiene que darse con seriedad. Lo que no puede pasar es que estemos tantos años donde se aborde esto con cierta ligereza, donde se vinculen las pensiones al IPC, que está muy bien proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, sobre todo los más vulnerables, pero claro, ¿qué pasa? Que las pensiones más altas sí que van subiendo cuando los sueldos no suben conforme al IPC. Lo que pasa es que hay ciertos pensionistas que ganan poder adquisitivo respecto al trabajador. Y a mí esto me parece que se puede decir sin crear un conflicto. Ahora, decía Agredano, dice, yo no tengo referencia, no sé exactamente. Bueno, yo lo que no tengo es esperanza de que yo vaya
bueno,
a tener
ni
una
yo,
pensión.
Ni yo.
De
aquí, yo creo que de esta mesa
yo
ninguno.
Creo que a nosotros nos tocará por los 70.
Porque
si
eres jovencísima.
De
esta
mesa
mucho,
ninguno.
Claro.
A ver, es que, pero a ver quién es el guapo, Ana, que abre ese debate de las pensiones. Hablo de partidos políticos. A ver quién es el guapo,
claro,
que lo abre y habla,
bueno,
es que habla de verdad.
La gran bolsa de votantes.
Sí, claro, a ver, que tengo fe que alguna solución encontrarán, porque esos votos los querrán por algún sitio.
Claro,
o sea que
bueno, a lo mejor
vamos a confiar.
Bueno, a lo mejor sí, hay que bajar la edad de voto a los 16 para empezar,
claro,
a seducir a los jóvenes, y a lo mejor hay debate en la mesa que antes no se ponían, ¿no?
Para eso están en TikTok también algunos. Bueno, nosotros le hemos preguntado a Charo, que es pensionista, tiene 76 años y ha sido empleada de empresa pública. Le preguntamos cuánto más al mes le supone esta subida de las pensiones.
Creo que me subió 19 euros al mes.
También le hemos preguntado si con lo que ha subido el coste de la vida le compensa este aumento de la pensión.
Bueno, no se puede decir que me parezca mal una subida, pero tal y como he oído, es que todo lo que sube o ha subido hoy ya, como telefonía, luz y no sé cuántas cosas más, sobre el 7, el 8, el 10%, pues que te suban en un 2,9, que no sé exactamente cuál es la subida que habrá, pues no creo que podamos hablar de subida. Me parece como una pequeña tomadura de pelo. ¿Compensar? No, en absoluto. En absoluto, me parece una triste tomadura de pelo.
Marta, ¿tienes razón, Charo, al considerarlo tomadura
bueno,
de pelo?
Bueno, no, es que al final es lo que comentábamos también el otro día, Isra. Al final, efectivamente, las pensiones suben acorde a la inflación, pero es que dentro de la inflación hay muchas partidas. Es decir, la inflación, hablamos de la subida general de los precios, del 2,7%, pero dentro están los alimentos, que están subiendo a un ritmo mucho mayor, por encima de esa inflación media, y al final son componentes básicos del día a día, que a los que no se pueden renunciar. O, por ejemplo, la tasa de basuras un 30% más cara que el año anterior.
Gente muy enfadada con eso.
Claro, entonces, al final, sí, tú coges la inflación general y las pensiones se van revalorizando en función a ese crecimiento global del coste de la vida. Pero dentro del coste de la vida hay servicios de los que puedes prescindir y otros de los que no, pues como es la cesta de la compra, que te sube mucho más de lo que te están subiendo la pensión y los salarios en general. Claro.
La edad de jubilación se sigue atrasando como
sí,
estaba previsto y
sí,
en busca
bueno,
de ese propósito de que para 2027 sean los 67 años.
Y prepárate para ir más arriba, Isra, ya te lo digo.
¿Cómo
también,
queda? ¿Ahora o sea, mismo cómo está?
Ahora mismo, mira,
2026.
Para este año, 66 años y 10 meses para todos aquellos que hayan cotizado menos de 38,3 años. Si has cotizado más, a los 65, pues te puedes retirar. Y luego ya, los que estén pensando en esa jubilación anticipada, si es de manera voluntaria, te puedes marchar hasta 2 años antes de esa edad ordinaria de jubilación, y si es un voluntario, 48 meses antes como máximo, pero claro, hay que tener en cuenta que la pensión te baja, es decir, te penaliza el jubilarse antes, tiene una penalización, y lógicamente quienes trabajan más o quienes optan por seguir trabajando más sí, allá de la edad ordinaria, pues también reciben una gratificación.
La principal novedad, Marta, de estos cambios, como adelantabas antes, tiene que ver con la forma de calcular la cuantía
sí,
de la pensión. ¿Cuál es esa
bueno,
forma?
A partir de este año ya puedes seguir o calculando la pensión con los últimos 25 años cotizados, como hasta ahora, o elegir los últimos 29, quitando los dos años peores. Lo que pasa es que la implantación de esta nueva fórmula es gradual, es decir, no va a verse del todo implantada hasta el 2037. Por tanto, la diferencia va a ser bastante pequeñita. ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues sobre todo favorecer a personas que han tenido carreras de cotización más intermitentes, más cortas. ¿Qué piensan los expertos sobre esta nueva fórmula? Mira, le hemos preguntado a Enrique Devesa, catedrático de la Universidad de Valencia, y no lo tiene nada claro.
Este es otro de los elementos que no nos gusta, que se tenga en cuenta solo una parte, la última parte de la carrera laboral de una persona, que debería tenerse en cuenta desde la primera cotización que se hace hasta la última, porque si no siempre va a haber personas que van a salir perjudicadas.
Y como decía Gredano, que puntualizaba con el tema de las cotizaciones, que al final, pues para hacer el sistema un poco más sostenible, se van aumentando esas cotizaciones a trabajadores y empresas, pues este año suben esas cotizaciones un poquito, sobre todo más para las empresas que para el trabajador, pues para seguir aportando un poco más al déficit del sistema, claro, para paliarlo.
Lo decíamos, a ver quién es el guapo que abre este debate de las pensiones. Según algunos expertos, las reformas son todavía claramente insuficientes. España tiene ya 9,5 millones de pensionistas, esa bolsa de votantes que decía Ana Cabanillas, y cada vez se jubila más gente. ¿Qué faltaría para poder hacer sostenible esta hucha de las pensiones, Marta? Esa es la fórmula
secreta.
Mira,
le hemos preguntado, Devesa nos dice esto.
Que pasemos a un sistema que sea más lógico, que separe la parte contributiva de la parte no contributiva, que la parte no contributiva me refiero a complementos a mínimos o para complementos para otro tipo de brechas, que eso se pague con impuestos y que ahí, bueno, pues lleguemos hasta donde nos pongamos de acuerdo. Pero que la parte contributiva tiene que haber más relación entre las cotizaciones que ha efectuado una persona y lo que va a recibir en el futuro.
Se le entiende muy bien al experto de Devesa, pero vamos, para traducirlo todavía más, un sistema más transparente y más equitativo, es decir, que al final se reciba conforme al aportado con las cotizaciones y luego esas pensiones que se queden más bajas, pues para que no haya una brecha importante y personas que se queden atrás, pues complementar esas pensiones, pero no vía cotizaciones, sino vía impuestos y demás. De alguna manera que quede claro lo que se recibe por haber cotizado. Y mira, te voy a dar dos datos que nos dicen claramente el problema que tenemos y que vamos un poquillo a contracorriente, ¿no?, de nuestros socios europeos. Las pensiones en España suponen el 80% del último salario que hemos percibido, mientras que en países de nuestro entorno es el 40%. Es decir, la gente que se jubila suele recibir el 40% del último salario y nosotros el 80%. Es decir, es un nivel bastante elevado, que está muy bien, pero claro, lo tenemos que poder mantener. Y otro dato que te voy a dar, que daba Eurostar recientemente, en 2050... en España habrá los mismos trabajadores, el mismo número de trabajadores que de pensionistas. A ver ¿cómo mantienes tú eso?
A ver qué hacemos. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Gracias. O
sea, ya te estoy diciendo que me van a poner aquí la cruz. Van a decir, ya viene la de Economía aquí con el mal rollo. Pero yo
dos días nos ha durado.
Está dando la Navidad, Marta.
Absolutamente.
Venga, cierra al salir.
Nada,
cierra
fuera. Salir. Me voy a ahorrar un poquito, me voy a ahorrar. A picar piedra.
Gracias, Marta. A cotizar, eso es. A Gredano, a la Cabanillas. A ver quién es el guapo. Que hable este tema.
Cuando nos y la mona.
Qué no. Manera de arruinar el principio de año, Isra, sí, plantear este tema aquí un 2 de enero.
Además, pero por lo visto hay momias en Luxor que se están empezando a jubilar ahora. O sea que a nosotros todavía nos queda un poquito.
Pero esto que decía era interesante, que nuestros socios europeos la pensión media suele representar el 40% del último sueldo que has perdido. Es verdad que en esos socios europeos pues tienen otros planes de pensiones, claro, alternativos, privados, y la gente se va buscando la vida desde el primer momento. Veremos ahora qué queda, quién abre este debate, quién es el guapo que lo plantea de verdad. Ana Cabanillas, gracias.
Gracias a vosotros, feliz año.
Antonio Gredano, feliz año.
Feliz año.
Gracias, abrazo, a cotizar, eso es. Rosa Rosado, ¿cómo estás?
Pues aquí estoy, Ra, con los libros.
¿Has entrado alguna vez en esta aplicación de, bueno, no sé cuál es, la página web, si es de la Seguridad Social o de dónde es, donde te pones los años que has cotizado, los que has trabajado y te dicen cuántos te quedan para jubilarte? ¿Tú has entrado alguna vez?
Varias veces.
Es desastroso. Pero no es recomendable.
No es recomendable para nadie. Para ver si me van recortando, pero veo que no, que llevan bien la cuenta, ¿sabes?
Digo, pero yo entré pensando que, aunque soy joven, llevo muchos años trabajando. Nada.
Te das cuenta que te quedan muchos.
Me quedan huevo aún. Estamos hablando de libros, que es más agradable. Libros recomendables, libros que tienes en tu mesilla de noche, libros que te han marcado la vida. Yo no sé, Rosa, para ti, ¿cuál es? Si tienes que quedarte con uno.
Pues yo no sé. Yo siempre me quedo con el último. Yo ahora estoy muy, muy encima de María Martínez, que me encanta, me gusta mucho esta chica, cómo escribe. El segundo que me he leído de ella ha sido Donde habitan las sirenas, y estoy buscando un tercero porque no hay nada más. Es un vicio. Cuando encuentras un libro que te gusta,
sí,
y
señor,
lo terminas, necesitas otro urgentemente. Entonces, bueno, pues estoy aficionada ahora mismo a ella.
Esta tarde va a venir por aquí Fernando Bonete, que es experto crítico literario. En redes sociales tiene muchísimos seguidores, colaborador de La Tarde de COPE, y nos va a recomendar libros para pedirle a los Reyes Magos. A mí me ha recomendado Bonete lo de Bosteguillo. He empezado con Roma soy yo y está bien, tiene buena pinta. Tengo los tres libros,
pues ánimo,
de la trilogía, porque... pero son largos y a mí me está costando porque es la infancia de Julio César. Yo me esperaba ahí ya guerras y tal, y es la infancia el primero, o sea que poquito a poco.
Como casi 1000 páginas, ánimo,
Sí, sí, mucho ánimo. Tengo hasta la jubilación casi.
Oye, pues fíjate, sí, ahora que estamos hablando de libros, es verdad que leer es muy sano, aunque si hay que encontrarle alguna desventaja, mira, hay quien lo tiene claro.
Leer es perjudicial, ¿sabéis qué? Anoche me pasé la noche leyendo y me he levantado afónico de voz interior. Hablo normal, pero pienso ronco. Bueno, esta semana por fin me acaba el diccionario y no lo recomiendo. No me he enterado de nada. Por ejemplo, pone fin a la mitad. Como una película de Tarantino.
Me encanta lo del diccionario, pone fin
qué
a la
bueno,
mitad.
Qué bueno.
Bueno, y con lo poco que leemos últimamente, casi parece que abrir un libro es algo sospechoso. ¿Te imaginas un mundo en el que la lectura se considere una actividad ilegal que estropea la vida de los jóvenes? Porque así sería en este reportaje al más puro estilo Callejeros, de José Mota.
Perdona, ¿qué es eso que tienes ahí?
Nada, nada.
No, nada, no, es un libro.
Sí, bueno, pero es de un colega que...
¿Y tus padres lo saben? ¿Qué lees?
No, no, no. Mis padres se piensan que estoy bebiendo y fumando con los colegas.
Todos los sábados la misma historia. De santo lleno de solapas de libros y luego por la noche un silencio que no se puede dormir, por la inquietud que hay.
Qué bueno, José Mota.
Qué
fantástico siempre. Imagínatelo, una vida en la que los libros estuviesen prohibidos y fuesen perseguidos.
Sí,
esperamos mensajes. ¿Ese libro que te ha marcado o que te está marcando, Rosa?
En el 607-15-0602.
Síguese la tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La borrasca Francis está dejando lluvia y frío en buena parte de España. Unas precipitaciones.